realmente estamos en una parte de nuestro estudio en eclesiología, lo cual, y sin ir más allá, no es otra cosa que el fin. Este es el final de esta primera etapa de este libro, o más bien de este estudio de eclesiología. ¿Recuerdan que hablamos de dos etapas? Con esto concluimos la primera etapa. La primera etapa no es otra cosa que la primera gloria de esta casa, de la cual hemos venido hablando. Hemos estado hablando acerca de la marchitez de la casa. Hemos hablado acerca de la exaltación del Señor, porque cuando esa casa se marchita, cuando esa flor de la hierba es toda carne, cuando todo eso empieza a secarse y a marchitarse a causa del soplo de Jehová, entonces es que la hora de que el Señor sea glorificado llega. Siempre el Señor ha sido glorificado, pero el hombre no ha estimado la gloria de Jehová. El hombre se ha exaltado a sí mismo. Por eso es que ustedes ven los problemas que hay en este mundo. No es otra cosa que usurpar autoridad. No es otra cosa que el hombre tratando de ocupar un puesto que no le pertenece. Engañosamente, por supuesto, porque no debemos de olvidar que el enemigo, Satanás, el engañador, creó esa vanagloria en el hombre. El engañador, de su propio veneno, contaminó el corazón del hombre. Por eso dice la palabra que no hay nada peor, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Engañoso. El hombre se cree ser algo y realmente el hombre es nada, porque es creación. El hombre está a un palpitar menos de la eternidad. A la falta de un palpitar, el corazón me refiero. Un latido menos, quiero decir, un latido menos que no dé más, y ahí termina todo. Hablándolo en una forma muy sencilla como esta. Así que, ¿qué jactancia puede haber en el hombre? Lo que vamos a estar tratando en esta noche es muy simple, y al mismo tiempo de gran importancia. La desaparición. Si algo se ha marchitado, está próximo a desaparecer. ¿Recuerdan que tratamos eso en Hebreos capítulo 8, versículo 13? Aquello que se envejece está próximo a desaparecer. No dice que ha desaparecido, está próximo a desaparecer. Por eso es que el estudio en esta noche tiene que ver con la desaparición. Ya el Señor lo ha dado por viejo, tiene que desaparecer. Son tres puntos principales que habremos de estar tratando en esta noche. Lo primero es en relación con una evaluación. Eso es lo primero que estaremos tratando en esta noche. Una evaluación. ¿Cuán importante es evaluar nuestra vida, nuestro andar, todo, constantemente, estar haciendo inventario en la vida de uno? ¿Cuán importante es? ¿Sí? Y aquí vemos que para que pueda realmente desaparecer, potencialmente ya ha desaparecido, ya el Señor la ha declarado como algo que tiene que desaparecer, la primera gloria. Pero, aparentemente el Señor está esperando a algo, y creo que tiene que ver con esto que estamos tratando ahora, la evaluación que le demos a eso que es perecedero. La palabra nos enseña que el Señor dice, clama a mí en el día de la angustia, y yo te responderé. El libro de Lamentaciones ciertamente es un libro que expresa angustia, ¿no es cierto? para nosotros que estuvimos estudiando un poco ese libro, creo que hemos podido captar, ¿no?, el sentir, el gemir que había, el espíritu angustiado que había en ese libro, cómo el sentir del pueblo, cómo era el sentir del pueblo. Vamos a ver, por favor, en Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones en el capítulo 3. Dice aquí en el versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestras manos, nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Aquí nos habla del voltearnos, aquí nos habla de ese escudriñar, una vez que estamos viendo bien de cerca lo que ha estado pasando en nuestras vidas, discerniendo bien perfectamente lo que ha estado habiendo en nosotros, cuál ha sido nuestro proceder, nuestro andar, nuestra actitud. Entonces, dice, el resultado de ello será volvernos a Jehová. Eso es lo primero que queremos ver. Eso, por supuesto, es complementado también por aquello que el Señor dijo a su pueblo a través del profeta Ageo. Si vemos aquí en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, notemos aquí, por favor, Ageo, capítulo 1. Una evaluación espiritual es el resultado de un escudriñar profundo. Una búsqueda intensa. Ageo capítulo 1, versículos 5 y 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Lo que había dicho el Señor al pueblo en el libro de Lamentaciones era: escudriñad vuestros caminos. Aquí se nos habla acerca de meditar, ¿no? Esa búsqueda intensa, ese cuidado acerca de ver cuál ha sido nuestro proceder, ya dije anteriormente. En este mismo libro de Ageo, capítulos 2, en el capítulo 2, versículos 15 y versículo 18, capítulo 2, versículos 15 y 18, notemos: ahora pues, meditad en vuestro corazón. Se nos insta otra vez a escudriñar, a meditar profundamente. ¿Meditad dónde? En vuestro corazón, en la esencia de lo que uno es. Meditar ahí. En el versículo 18, la misma palabra: meditad pues en vuestro corazón. Este, por supuesto, era un tiempo en el cual las cosas no iban muy bien para el pueblo del Señor. Si ustedes ven Ageo capítulo 1, los primeros versículos, nos habla acerca del desasosiego que había en el pueblo, en el corazón del pueblo, los problemas que estaban pasando. Y el Señor que decía: solamente una cosa, escudriñad vuestros caminos, haced una evaluación, una justa, una honesta evaluación. Lo primero en cuanto a esa evaluación tiene que ver con escudriñar nuestros caminos. Lo segundo, haciendo esta evaluación, debemos de llegar a una conclusión. Aquí en Romanos capítulo 3, el libro de Romanos capítulo 3, leemos en los versículos 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando Pablo respecto a los judíos, respecto a los gentiles, mejor dicho. Dice: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. Y así continúe yendo a los siguientes versículos, mostrando cuál es la actitud, el proceder de la humanidad. No puede haber jactancia, ni por parte de judíos ni por parte de gentiles. Esto es una evaluación que tenemos que hacernos. Nadie puede jactarse a sí mismo y decir, no, que yo soy mejor que este. No podemos usar la actitud del fariseo para con el publicano. Tal cosa no existe. No podemos decir, yo no soy como este, yo no soy como este otro. No podemos medirnos de esa forma. Ahora bien, todos erraron. Respecto a judíos y a gentiles, en Filipenses capítulo 3 y comenzando desde el versículo 1, Filipenses capítulo 3, otro aspecto de la evaluación tiene que ver con una palabra de prevención, una palabra preventiva, una amonestación que nos hace aquí el Señor a través de su siervo. Dicen los versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Aquí llaman. Y dice, es cierto que voy a repetirles estas cosas, pero, dice, para vosotros puede que resulte repeticioso, pero el fin de todo es para vuestra seguridad. Y noten lo que él trata con ellos en el versículo 2. Guardaos de los perros. ¿Recuerda alguno lo que implican los perros en las Escrituras, en este aspecto de aquí? Gentiles. Los gentiles. Cuidaos, guardaos de los perros. Ya que todos, no hay excepción, todos erraron. Guardaos de los perros. Dice, guardaos de los malos obreros. Y aquí está hablando, por supuesto, acerca de en el ministerio. Dice, guardaos de ellos. Gálatas, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, en esas epístolas para corrección, Pablo habla mucho acerca de ello. Y lo otro que dice que debemos de tener cuidado de ello es acerca de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Los judíos, los de la circuncisión, aquellos que, ¿cómo fue que le llamó a la mujer de Moisés a Moisés? Hombre de sangre, me eres hombre de sangre, cuando circuncidó a su hijo. Así que aquí estamos viendo que se nos da una palabra de prevención, tenemos que guardarnos de estas cosas. ¿Por qué? Porque todos erraron. Tenemos que llegar a esa conclusión en la evaluación. Todos fallaron. Todos erraron. Ahora, algo más respecto a la evaluación es aquello que vemos en Efesios capítulo 3. Este tipo de evaluación es un poco más crítica. En otras palabras, es de un mayor cuidado. No se puede llegar a una conclusión respecto a este tipo de evaluación que vamos a mencionar ahora, debido a que es por revelación. Uno puede hacer una evaluación cuando haya revelación. Dice aquí en los versículos, la última parte del versículo 4, el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Capítulo 3 de Efesios, versículo 4, la última parte, el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Esta es la evaluación. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Si hemos de ver la nueva, se entiende, la gloria postrera de esta casa, tendremos que verla en este orden. No habremos de verla una casa dividida. No habremos de ver en ella, ¿no?, una casa con una pared dividida, ¿no?, entre judíos y gentiles. Habremos de ver un cuerpo armonioso. Eso es necesario que lo evaluemos. Y finalmente, aquí en cuanto a este primer punto, una vez más volviendo a Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, aquí en el versículo 9, el hecho de la manifestación de la justicia de Dios sin las obras de la ley. La fe, en otras palabras, se establece, la fe establece la ley sin las obras. Dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún, ni judío ni gentil, por el hecho de que yo no soy malo como el otro, o yo no hago el daño que hace el otro, por nada de eso, o yo hago todo el bien que puedo, nada de eso, podrá jamás justificar a ningún ser humano. Aleluya. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No que la ley, como decíamos esta mañana, no que la ley produzca el pecado, sino que la ley muestra el pecado. Esto es producto de una evaluación, de un escudriñar bien profundo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, escudriña las Escrituras. Somos llamados a escudriñar. Escudriñar nuestros caminos, escudriñar nuestra actitud, para llegar precisamente a estas conclusiones. Ahora, en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10 y en el versículo 4, quizás valdría la pena también leer el versículo 3 para que nos dé un trasfondo. Hablando de, bueno, específicamente sean judíos o gentiles, muchos que no son judíos, pero que tienden a justificarse a sí mismos. Dice versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y el versículo ahí, principal que queremos ver, y que es necesario que sea una revelación en uno, a fin de poder evaluar, repito, es este. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Yo no sé cuántas veces yo no he leído este pasaje de la Escritura, no solamente aquí en Miami, en tantas partes. Y siempre deseando, Señor, Señor, abre los ojos del entendimiento, porque aquí hay una riqueza, aquí hay un tesoro esperando a manifestarse. Y este tesoro puede cambiar las vidas en el sentido del proceder, el proceder de uno. Hay un tesoro en este versículo. Hay un tesoro. ¡Ah! Es glorioso. El fin de la ley. Viéndolo en otra forma, el cumplimiento de la ley. Cristo no vino a destruir, así que esa palabra fin no quiere decir destrucción en sí, sino el cumplimiento. Cristo vino a cumplir el fin de la ley, el cumplimiento de la ley es Cristo. En Cristo se cumple la ley para todo aquel que cree. No que en Él cree, sino simplemente que cree. ¿Qué cree que? Que cree que la ley se cumple en Cristo. Ahí es donde cesan los esfuerzos humanos. Ahí es donde cesa todo aquello de que uno trata de aparentar cuando realmente está delante de Dios en las mismas. ¿Sí? ¿Qué descanso cuando el Señor revela esta palabra? Aleluya. Una evaluación. ¿Cuán importante es que lo reconozcamos? Todo comienza con esa meditación profunda, ese darnos a examinar nuestros caminos. Comienza por ahí. Lo segundo que habremos de estar tratando es en relación con un reconocimiento. Evaluar algo es una cosa, y reconocerlo, en otras palabras, aceptarlo, es otra. Y es lo que vamos a estar tratando, aceptando lo que hemos evaluado, reconociendo, aceptando, comprometiéndonos con aquello que ha sido el resultado de esa evaluación. Para comenzar en este punto, vamos a dirigirnos a 2 de Corintios, la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3. Aquí en el versículo 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esto es una aceptación, esto es un reconocimiento. Veamos en qué consiste este reconocimiento. Número uno, es aceptar la gloria que tuvo el ministerio de Moisés, lo cual en sí implica la primera gloria de esta casa. No subestimando, no minimizando aquello que tuvo gloria, que fue dado por Dios, no por los hombres. Aquello que vino directamente del corazón de Dios para que su pueblo recibiera. Y repito, tanto judíos como gentiles. Porque todos, y quizás para la clase de ahora por la noche esto no tenga mucho sentido, pero por la mañana sí, porque la ley tuvo efectos también entre los gentiles, causó efecto entre los gentiles. Pero el hecho de reconocer que ese ministerio fue con gloria. Dice, versículo 7, una vez más, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. Eso es lo primero que tenemos que aceptar, tenemos que reconocer. Pero también debemos de reconocer otra cosa que se nos dice en este versículo, y es la última parte. Que a pesar de haber sido con gloria, a pesar de haber tenido gloria, ¿qué dice? Había de perecer. ¿Ok? Perecer no implica en el sentido destructivo. No era cuestión de que habría de perecer como algo irremediable, algo inservible, desde ese punto de vista. Oh, no. Sino el hecho de que la gloria postrera habría de ser mayor. La gloria del Señor es la misma suya. Pero una vista a través de los hombres y la otra vista a través de su Hijo. Repito, esto que estamos tratando aquí es algo que hay que reconocer antes de mudarnos, antes de voltearnos a la casa postrera o a la gloria postrera de esta casa. En ese mismo capítulo 3 de 2 de Corintios, lo otro en el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Aquí, esta otra parte tiene que ver con saber evaluar. Hablamos anteriormente acerca de una evaluación. Aquí estamos hablando otra vez acerca de valores. Poder reconocer la gloria que vino con el ministerio de Moisés, la letra, y cuando estamos hablando, para que no me malentiendan, hermanos, cuando hablamos del ministerio de Moisés, quizás alguno diga, pero hermano, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? ¿Se entiende los creyentes? Mucho, mucho. No necesariamente que los creyentes hoy en día, los cristianos, necesariamente vivan bajo la ley de Moisés, pero que muchas de las cosas que se hacen son hechas bajo esa obra, bajo esas obras de la ley. Muchos de los conceptos eclesiales que hay hoy en día son tomados con ideas mosaicas. Hablamos acerca del templo, acerca del sacerdocio, acerca de la ley, acerca del diseño. ¿Cuántas cosas no hablamos nosotros que el Señor quiere cambiar? Y muchas, si ustedes recuerdan, muchas de esas cosas las aplicamos a nuestros días. Quizás no en nuestra situación, no sé. Pero, generalmente hablando, muchas de esas cosas son aplicables a los creyentes de hoy en día. El Señor quiere traer esos cambios. Pero al mismo tiempo el Señor quiere que se comparen los valores. Que se compare el valor que vino a través del ministerio de Moisés, lo cual tuvo que ver con lo natural, y que se compare con aquello que está por venir, que es lo espiritual. De eso, hasta cierto punto no hemos hablado, pero a partir de la próxima clase habremos de estar tratando de eso. Veamos. El tercero de estos subpuntos es la necesidad de la segunda conversión. Y creo que todos podremos identificarnos con esto, y ya hemos hablado también de esto anteriormente. En 2 de Corintios, capítulo 3, nos habla acerca de conversión. Esto es algo que cuando se le habla a la iglesia, a los creyentes, muchas veces quizás lo miren a uno diciendo, pero si ya yo me convertí. La pregunta es, ¿qué clase de conversión fue la que hubo? No sé ustedes, pero yo recuerdo cuando yo recibí el mensaje del Evangelio, cuando yo escuché el mensaje del Evangelio. El mensaje tenía que ver con una exposición clara acerca de la condición del ser humano. La vida que vive, el desasosiego en que vive, a causa del pecado. ¿Y cómo es que por causa del pecado vino la muerte? La muerte espiritual, la muerte en términos de mis circunstancias. Las cosas no podían ir bien porque estaba envuelto en esa mortandad espiritual. ¿Pero qué sucedió? Cuando yo escuché el mensaje, sin más, el Señor tocó la fibra más íntima de mi corazón. Y fue ahí, como aquel que no quiere más golpes, por así decir, dije, Señor, te recibo como mi salvador personal. Y en esos momentos lo que yo entendía es que mi vida no estaba agradando a Dios. Y le pedí perdón. Fue el perdón lo que yo recibí del Señor. La gracia. Eso fue lo que aconteció. Y lo que viví por muchos años. Esa fue la etapa de mi vida, la primera etapa de mi vida. Conversión del pecado. Sabiendo que el pecado mata. Sabiendo que el pecado produce esa muerte. ¿Está bien? Pero a través de los años en el Señor, fue que Él me empezó a mostrar que había otra clase de conversión, y era la conversión al Señor. Una cosa es, como hemos dicho, voltearnos de algo o salir de algo. Digamos, por ejemplo, si yo digo, voy al centro. Para yo ir al centro, tengo que salir de donde estoy e ir al centro. Noten. Para ir al Señor, se requieren dos cosas: salir del pecado, lo cual es el primer aspecto de la conversión, y segundo, llegar al Señor. Salir de y entrar en. La primera conversión tuvo que ver con salir del pecado. La segunda conversión tiene que ver con entrar en Cristo. Esto es lo que estamos tratando aquí en el versículo 16. El reconocimiento de que necesitamos entrar en Él. Necesitamos voltearnos a Cristo. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Uno puede ser parte del pueblo del Señor y andar todavía con el velo delante. Puede ser parte del pueblo. Nuestros pecados han sido perdonados, pero ¿qué sucede? Nuestra vida está meramente mezclada aquí en la tierra. Todo es aquello que es de la tierra, aquello. Por eso se le llama niños en Cristo, porque aún no se han convertido a Cristo. Es algo delicado. El tercero y último de estos tres puntos, y aquí es donde viene lo delicado de la situación. Una cosa es tratar, una cosa es hacer una evaluación, eso no nos compromete. Pero otra cosa es reconocerla. Reconocer, aceptar la evaluación que hemos hecho. Ya eso hasta cierto punto sí nos compromete, hasta cierto punto. Pero cuando empiezan las cosas a acontecer, es cuando ahí sentimos los efectos de esa evaluación que primeramente habíamos hecho. La remoción. Si el tópico respecto al último, a la última clase que estamos teniendo en este, en esta primera parte de la primera gloria de esta casa, si este último tópico tiene que ver con la desaparición, ¿por qué la desaparición? Recordemos, porque la gloria del hombre, la gloria de la hierba, se ha secado y está próxima a desaparecer, y entonces el que ha de ser glorificado y exaltado es el Señor. Entonces, obviamente, tiene que desaparecer eso que ya está muerto, eso que ya se ha secado. Tiene que desaparecer. La jactancia debe desaparecer. Ahora, en el capítulo 12, vamos a ver aquí Hebreos capítulo 12, hablando acerca de la remoción, lo cual tiene que ver con la remoción de la gloria primera, en estos aspectos que vamos a mencionar ahora. ¿Cómo se manifestó la gloria primera? En las cosas que vamos aquí a ver. Hebreos 12, estoy tomando tan solo un solo versículo, para que nos dé una idea. Verso 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. La remoción de las cosas movibles. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 16, dice que, o 18, dice que lo que se ve es que es temporal. Mirando no las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son ¿qué? Así que las cosas que se ven son temporales, son cosas hechas, es creación. Dice aquí en el versículo 27, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas ¿qué? Hechas. Cosas hechas son aquellas cosas creadas. Dios no fue hecho. Dios es eterno. Las cosas que fueron creadas son cosas movibles. Dice como cosas hechas. para que queden las inconmovibles. Para que queden las inconmovibles. Esto es lo primero que tenemos que aceptar en cuanto a la remoción. ¿Qué es la remoción? ¿En qué consiste la remoción? La remoción consiste en aquello que es cosa creada, aquello que ha sido hecho, aquello que es temporal, aquello que puede ser conmovido. Eso es lo que es la remoción. La experiencia de perder aquello que es de carácter temporal. Vamos a ver algunas cosas al respecto. Aquí, en Romanos capítulo 12, vamos a ver algunos de los cambios que el Señor espera que han de acontecer en nuestras vidas. Algunas de las cosas que han de ser removidas. Romanos capítulo 12. Leemos aquí en el versículo 2, Romanos 12, y en el versículo 2. Valdría la pena leer también desde el versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí estamos viendo el propósito. Hay algo que necesita ser renovado. Algo que va a ser renovado implica de que va a haber cambio. Y si van a haber cambio, quiere decir que quizás parte de ese cambio va a implicar la remoción de algo. Noten que aquí nos habla acerca de la renovación de vuestro entendimiento. Una cosa es el entendimiento de Moisés. El pueblo construyó su fe, edificó su fe sobre el entendimiento de Moisés, puesto que el pueblo dijo que nos hable Dios, que nos hable Moisés. El pueblo construyó su fe en lo que Moisés decía. Esa es la verdad. Pero aquí vemos de que aquí el Señor desea que nosotros seamos renovados, que tengamos una mente renovada. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué decía? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Veamos también en relación con esto en Efesios capítulo 4. Leemos aquí en los versículos 22 al 24, Efesios 4, versículos 22 al 24. En cuanto al cambio de mente, dice que el hombre de doble ánimo, o de doble mente, de doble ánimo, de doble sentir, es inestable en todos sus caminos, en todas sus cosas. Dice aquí en el versículo 22, en cuanto a la pasada, la desaparición de lo perecedero, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ahí estamos viendo. ¿Por qué es que es necesario el cambio? ¿Por qué es que la primera mente, se entiende la mente del hombre, por qué razón es que está en tal condición? Por una razón, porque está viciada en el engaño. Esta palabra es tan importante para nosotros. ¿Por qué es que el Señor quiere la nueva mente para nosotros? A fin de que podamos entender cuál es la perfecta y santa y buena voluntad del Señor. Únicamente con la renovación de la mente podremos entender tal cosa. Noten en los versículos 22 y 24. Nos habla acerca de que uno tiene que despojarse, eso significa deshacerse de, eso tiene que desaparecer, despojados, y qué es lo otro que ha de venir. Versículo 24, y vestíos. Desvestíos y vestíos, despojados y volver otra vez a ser cubiertos. La mente, la remoción de aquellas cosas temporales, aquellas cosas perecederas. Lo otro vamos a verlo en Sofonías, en el capítulo 3. Sofonías y en el capítulo 3. Podemos ver aquí que algo más que el Señor quiere cambiar, algo más que el Señor sabe que es necesario que sea removido. Versículo 9. Pureza de labios. Pureza de labios. Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Pureza de labios. Si nos habla de pureza de labios, una vez más aquí, volviendo al versículo 9, dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Nuevamente, ¿qué implica eso? Si lo que él quiere devolver es pureza de labios, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hay en esos labios? ¿Qué es lo que hay en ese corazón? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que salen de esos labios? Noten. Más adelante nos dice qué es lo que ha de suceder con la pureza de labios. Ahí está. ¿Qué es lo que dijo el Señor en Isaías, a través de Isaías, en el capítulo 29, versículo 3? Este pueblo de me honra, pero su corazón está... Pureza de labios. Para que el Señor sea invocado. Y dice más adelante que parte de ese compartir, de esa expresión, de esa invocación del nombre del Señor, habrá de producir que todos, dice aquí en el versículo, para que le sirvan de común consentimiento. En otras palabras, para que no hayan divisiones, para que sea realmente un mismo sentir, un mismo consentimiento en cuanto al hecho de servir al Señor. Esto es parte de lo que el Señor quiere hacer. Quiere remover la lengua engañosa. Recuerda que el primer hombre estaba viciado ¿en qué? La mente del primer está viciada en el engaño. Pero el Señor quiere ahora remover todo eso a fin de que podamos al unísono invocar el nombre del Señor. Uno de los ejemplos más característicos que podemos ver de este versículo es en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, donde todos al unísono glorificaban al Señor. Hubo purificación de labios, todos al unísono glorificaban al Señor. Y lo otro que vemos, son pocas las cosas que hemos tomado en esta noche, pero que esto nos dé una idea. Lo otro que ha de haber remoción es respecto al andar. En otras palabras, decimos remoción de un andar no placentero al Señor. Dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es que el Señor quiere remover eso de nosotros, el andar según o conforme a la carne. En Romanos capítulo 6, podemos ver aquí, Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, este es nuestro andar con Él. Así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. Eso es lo que el Señor desea. El entrar, el poder contemplar la gloria postrera implica un nuevo andar. Para ello, el andar según la carne tiene que ser removido. Amados, una evaluación, lo cual lo lleva a uno a un reconocimiento, lo cual lo lleva a uno a esa aceptación de poder decir, esto tiene que irse, esto tiene que irse, esto tiene que salir, esto no puede permanecer, y cosas así que llegamos a un punto en la vida en lo cual decimos, esto fue bueno para una ocasión, pero hasta aquí. Esto es lo que el Señor está tratando con nosotros, cosas que llevamos, la palabra mejor para poderlo expresar es arrastres. Arrastres. Aquello que el Señor quiere remover de nosotros son los arrastres. La casa pasada o la gloria pasada y sus arrastres es lo que el Señor quiere remover de nuestras vidas. Vamos a concluir esta noche con unos versículos tomados de aquí, de Hebreos capítulo 10, a fin de dejar esto. Y yo diría, y si hay algo que sé, y si hay algo que si lo sé es porque el Señor me lo ha mostrado, es que para que pueda haber ese cambio de gloria, para que pueda haber, aquí está el requisito. Lo vamos a ver ahora. He dejado esto para lo último y este es el versículo que contiene en sí lo que ha de producir ese cambio. El cambio no lo va a producir el hecho que sepamos todas estas escrituras que hemos tratado hasta ahora o que las memoricemos. Lo que va a producir el cambio es lo que vamos a leer ahora. Vamos a comenzar desde el versículo 10. Perdón, desde el versículo 5, Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Esto quién lo dice? Cristo lo dice. Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. En eso es que estaba basada la casa primera, o la gloria primera. Todo el esfuerzo del hombre, todo lo que el hombre hacía. Esas cosas, dice el Hijo, Padre, esas cosas no te han agradado. Entonces, ¿qué? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, lo repite, y holocaustos y expiaciones por el pecado no, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ahora, los versículos, y aquí es donde está todo. Aquí mi oración al Señor es, Señor, concede que podamos oírte. Concédenos que podamos oírte. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué quiere decir hacer tu voluntad? ¿Qué implicaba? ¿Qué implicaba? El que el Hijo hiciera la voluntad del Padre, había una implicación. ¿Qué era eso? Quita. Quita, hazlo desaparecer. vengo a hacer tu voluntad.
Quita todo esto.
Porque eso no te agrada, oh Padre. Quítalo del camino. Desaparecer. Para establecer esto último.
¿Quita qué?
Primero y último.
Primero
y postrero. Primera gloria. Primera gloria.
Quita lo primero.
Quita aquello que tuvo que ver con aquello que tenía que ver con la ley. Versículo 10, versículo 8. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Quita aquellas cosas. Aquellas cosas primeras. Aquello que tuvo gloria, aquello que Moisés, los hijos de Israel, pudieron ver en la gloria de Moisés. Quita eso para establecer esto último. Y dice aquí en el versículo 10. Y amados, aquí es como se entra.
No porque uno quiere.
No. Sino dice, en esa voluntad. ¿Qué voluntad? La del Hijo cuando decía, quita esto. Para establecer esto último. En esta voluntad, en la voluntad del Hijo de Dios. En aquella que venía para agradar al Padre, en esa voluntad, somos santificados o apartados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No se le puede añadir más nada. Cuando el Señor me mostró, es igual que Romanos 10:4, son pasajes. Cuando los muchas cosas se pueden añadir. Es como en un rompecabezas. Por ejemplo, donde parte del trasfondo es azul, uno no busca necesariamente uno trata de buscar primeramente como el marco, uno trata de buscar primeramente la parte del rostro, algo que uno pueda relacionar pieza con pieza. Empiezan, ¿no?, a encajar de vida. Son fácil las demás de señalar y de relacionar. Esta palabra, versículos 9 y 10, para mí personalmente fueron palabras que el Señor las usó al punto de comenzar a cambiar mi ser, a cambiar mi vida. Poder en verdad, el permitirme aceptar la remoción de aquellas cosas que tienen que ver con la primera gloria. A menos de que estemos convencidos de por qué ha de ser cambiado, por qué han de ser recluidos ciertas cosas, a menos de que tengamos conciencia de eso, ¿saben lo que vamos a hacer? En vez de que las cosas sean removidas, en esta voluntad, la voluntad del Hijo que dijo, quita lo primero para establecer lo postrero, en esa voluntad somos santificados. De aquí hacia la gloria postrera no se puede, a menos que sea a través de esa voluntad. El secreto, la clave a todo, está en la voluntad del Hijo. Cuadramos, en otras palabras, nos acoplamos a esa, corroboramos con ella, nos identificamos con ella, o le hacemos la guerra a ella. Ahí está todo. Bendito el Señor. Aleluya. Sea el Señor glorificado.